La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente, es viernes, es 27 de abril. Empieza un puente para el que lo coja. Los madrileños un poquito más largo, porque el día 2, el día de la comunidad, pues de Remanguillé. Y el lunes que se lo coge, pues eso, el pilar central del puente. Luego el fin de semana, con lo cual esta tarde tráfico a las 3 pone en marcha un dispositivo especial con motivo de estos días, donde se prevén muchos desplazamientos, 7 millones y medio, hasta el martes 2. Y además este martes la DGT va a poner a prueba los drones, los 5 drones de los que dispone para realizar labores de vigilancia. No somos conscientes de lo que va a cambiar en nuestra vida un dron, Habrá carriles en el cielo solo dron dentro de poco, porque entre los que juegan al dron, entre los que lo utilizan profesionalmente, los de las fuerzas de seguridad, esto va a ser una nube de vencejos en el cielo, vencejos electrónicos. Bueno, mire, la imagen de los líderes de Corea del Norte y del Sur, me la paso, ya se la dejo para que usted la mire en algunas imágenes. Pues está allí el gordito y el otro, y sí, bueno, es una imagen histórica, desde luego, y abre los informativos de medio mundo. Pero es que aquí en España, efectivamente, las imágenes que también han salido por ahí fuera son las imágenes de la ola de protestas e indignación en todo el país que ha producido la sentencia contra la manada, esos 5 jóvenes que abusaron, a decir de la sentencia, de una joven en un portal en Pamplona, en los Sanfermines. Los 5 acusados han sido condenados a 9 años de cárcel. 9. Por abuso sexual. No es lo que pedía el fiscal, ni lo que pedía la acusación particular. Pedían de 22 a 25. Por violación. Pero la violación exige que haya violencia e intimidación. Y el tribunal no la ha encontrado, o considera que no existió. Es un límite tan débil, tan débil, tan fino, que es tan fácil patinar por él. ¿Qué va a ocurrir? Que afortunadamente, como la justicia tiene garantías, este ha sido un juicio con muchas garantías, van a tener derecho al recurso, tanto unos como otros. Tantos los que creen que debería ser más, como los que creen que los hay. De hecho, uno de los 3 magistrados, Ricardo González, cree incluso que las acusaciones no han probado absolutamente nada y que deberían ser absueltos. Los otros 2, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, creen que sí, que rodeada por 5 varones de edades muy superiores, fuerte complexión, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándose a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. Eso es lo que dice textualmente la sentencia. Ya le digo, según todos ellos, las acusaciones no han probado, disculpen, el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante. Han consultado jurisprudencias varias y dicen que, con arreglo a ello, ha sido una agresión real, más o menos violenta, por medio de golpes, empujones, desgarros, pero sin intimidación. Hay 2 artículos que tipifican tanto la violación como el abuso, el 179 y el 181. Bueno, el total es que han creído que efectivamente lo que se corresponde en el 181 es lo que se correspondía con la realidad. Ya les digo que la sentencia no ha sido unánime, y esto, el no haber sido unánime, la argumentación de un magistrado, Ricardo González, su voto particular, por cierto, muy largo, a favor de la absolución, yo me imagino que será uno de los argumentos elementales que la defensa de los acusados va a utilizar en el recurso que hay que al TSJ, y supongo que después al Supremo, no lo sé cuál será el recorrido. Agustín Martínez Becerra es abogado de 4 acusados de los 5. Don Agustín, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted se considera satisfecho con esta sentencia? o cree que, en contra de lo que, ya ve usted, se ha desatado en las calles, podía haber sido más benévola?
Ciertamente no estamos absolutamente de acuerdo con la sentencia y así lo vamos a recurrir en su momento. Pero claro, la cuestión del problema que se ha provocado en las calles, simplemente no lo podemos entender y le explico. En primer lugar, estos señores le estaban acusando de tres delitos, de un delito de agresión sexual, de los que los tres magistrados les han declarado inocentes, de un delito de contra la intimidad, de los que los tres magistrados le han declarado inocente, y de un delito de robo con violencia, de los que los tres magistrados les han declarado inocentes. Después está el delito de abuso sexual con prevalimiento, del cual han sido condenados por dos de los magistrados. Pero aquí tenemos un problema técnico. Nosotros no estábamos acusados de un delito de abuso sexual con prevalimiento. El prevalimiento es un agravante. Nosotros no nos hemos podido defender de ese prevalimiento, no hemos entrado a discutir ni tan siquiera el prevalimiento, porque no estábamos acusados de eso. A partir de aquí es una cuestión técnica. No se nos puede condenar, sí se nos podría condenar por un delito, por el tipo de homogeneidad. Si se acusa de lo más grave, se puede acusar de lo menos grave, pero no del agravante de prevalimiento. Ya le digo, es una cuestión absolutamente técnica. Y eso es buena parte de la sentencia del magistrado que absuelve, se basa en acreditar que no se puede, por el principio acusatorio, condenar por el delito de abuso sexual con prevalimiento.
Parte de la línea o parte de la argumentación, ustedes, de la defensa consistía en que se trataba de un asunto entre adultos consentido por todos. ¿Qué datos o qué han aportado ustedes para demostrar ello?
Lo suficiente como para acreditar por parte de los tres magistrados que no hubo agresión sexual, es decir, que no hubo violación. A mí es que estamos absolutamente escandalizados. Está pasando en este país algo que es curiosísimo. En una democracia lo primero que hay que respetar son los tribunales y sus resoluciones. Cuando no se está de acuerdo con ellas, hay que recurrirlas. El problema es que aquí todo el mundo se ha convertido en juez. Cuando hay un montón de personas que salen a la calle y dicen no fue abuso, fue violación, uno se queda perplejo, porque yo no vi a ninguno en la sala. Nadie sabe lo que ocurrió dentro de esa sala. Y los magistrados se tienen que basar para dictar sentencia en lo que ocurrió en la sala. Curiosamente, todo el mundo... El problema de este asunto es que desde el día 8 de julio del 2016 ya se dictó una sentencia condenatoria contra estos señores. Y a partir de aquí, claro, que tres magistrados, después de ver el juicio, dicten otra, resulta, produce estupor, resulta absolutamente surrealista. Pero es que estos tres magistrados fueron los que practicaron la prueba y los que estuvieron en la sala. Ni usted, ni absolutamente nadie, cuando digo usted, ni absolutamente nadie que valora la sentencia, tiene elementos de juicio para ello. Es que es absolutamente alucinante lo que está pasando. Pero bueno, claro, como aquí, al parecer en este país, aprobar las oposiciones de juez se hace a través de Twitter, pues no hay ningún problema.
¿Cree usted que sus defendidos van a ser, pues usted me imagino que reclamará su libertad, durante el tiempo en el que plantean los recursos? ¿Cree que el fiscal va a informar favorablemente y el juez va a tomar esa decisión?
Desde luego el fiscal no va a informar favorablemente, porque aquí parece tenemos una sentencia en primera instancia. Estos señores siguen siendo inocentes hasta que no haya una sentencia firme. Que además estamos absolutamente convencidos, ya por el desarrollo del procedimiento, que ya sea en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o ya sea en el Supremo, va a ser absolutoria, porque técnicamente ya no cabe, sinceramente entendemos que no cabe más recorrido. Y es que estos señores aquí llevan ya prácticamente 2 años en prisión provisional, cumpliendo una pena de la que entendemos que van a ser absueltos a corto o medio plazo. Por lo tanto, entendemos que no cabe que sigan manteniéndose la prisión provisional. En su día, se mantuvo la prisión provisional con 2 votos a favor y 1 en contra, planteando que había un cierto riesgo de fuga, considerando que la pena a la que se estaban sometiendo es a 25 años. Curiosamente, la realidad es que ahora la condena, la primera condena es de 9 años, han cumplido 2 en prisión provisional. ¿Qué van a esperar? ¿A que haya una resolución del Supremo dentro de 4 años en prisión y que esa resolución pueda ser absolutoria? Vamos a aplicar un poco la lógica.
Don Agustín Martínez Becerra, muchas gracias por haberme atendido. Se lo agradezco mucho, muy amable.
Muy amable. Saludo.
Gracias. Es el abogado de 4 de los 5 acusados. De esta sentencia muy, muy polémica, como les digo, que no ha sido unánime. A veces uno leyendo tanto la justificación particular de uno de los magistrados como el resto de las sentencias en sí misma, parece que hayan asistido a dos juicios distintos. Pero este ha sido un juicio con garantías y felizmente cabe el recurso. Es decir, que aquellos que consideren que no se ha hecho justicia, y hay mucha gente que cree que no se ha hecho justicia, puede tener esperanzas precisamente en ellos. La verdad es que era un juicio cuyo veredicto popularmente se había establecido en la calle desde el minuto uno. Pero la justicia popular, o lo que pensamos aquello, lo que nos pide el cuerpo a los que escuchamos el relato sucinto de los hechos, es una. Y la justicia que hacen los jueces, que son los que se han confeccionado el sumario, los que han estado en la vista oral, los que han valorado las pruebas, es la que hay que contemplar, nos guste más o nos guste menos. Seguramente nos gusta muy poco a muchos. Pero esperemos que el recurso nos satisfaga algo más. En cualquier caso, ¿nos hemos leído el sumario? No. No hemos visto los vídeos. No hemos estado en la vista oral. Seguramente a muchos de nosotros nos faltan datos, más allá de que nos parezca repugnante el comportamiento, efectivamente, de estos individuos. Pero son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y bueno será que conozcamos otras noticias en estos breves titulares. Trámite salvado.
Los presupuestos del Estado para este año continúan su tramitación parlamentaria después de que el PNV haya contribuido a rechazar las enmiendas a la totalidad. El Gobierno cree que es un primer paso, pero mantiene la cautela hasta la votación de finales de mayo.
Lo esperaban.
El Gobierno descarta que se haya producido un cambio de tendencia en la evolución del empleo, a pesar de que 124.000 personas perdieron su trabajo en el primer trimestre. El Ejecutivo recuerda que la encuesta de población activa suele ser negativa a comienzos de año.
Partidazo de COPE, Atlético de Madrid, presume de épica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Heroico empate del Atlético de Madrid en Londres frente al Arsenal, 1-1. Heroico no por la calidad del juego, sino por las condiciones del partido. Jugando con uno menos durante 86 minutos, nada más empezar, expulsado por doble amarilla Bersálico y después Simeone, que veremos qué sanción le cae. Se adelantó el Arsenal, gol de Lacazette, y empató casi al final Antoine Griezmann. Y como siempre, Oblak espectacular. La vuelta el próximo jueves en el Metropolitano. Buscan la final de Lyon y pide el Cholo que el Metropolitano sea una caldera para recibir al Arsenal. Se aventura una gran cita en el Wanda Metropolitano.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empeora el fin de semana. Hoy soplará el viento en Canarias y el Cantábrico, donde caerán tormentas que también afectarán a Galicia. Cielos despejados en el resto, aunque bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000. Hasta mis Sismi. Hasta Sismi sobre euros. Mis Sise.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, aprovecha el mes del circuito y descubre China, Vietnam, Perú, Panamá, Francia, Italia, Malta, Praga, Viena, Budapest, Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. Tenemos tantos destinos como tú ganas de irte. Reserva ya por solo 100 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 3 meses. Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés.
Asuntos que se abren paso hasta nuestras conversaciones, los que nos trae Santi González. Santi, majetón.
En España hoy mismo la actualidad se pasea por las salas de justicia y ante los tribunales. Así le ocurre al golpismo catalán con el Tribunal Constitucional, que ha cerrado el paso a cualquier investidura de Carles Puigdemont al admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno el pasado mes de enero. Queda pues suspendido cualquier intento de investirlo a distancia. El Constitucional también advierte a la mesa del Parlamento que sería ilegal reformar la ley de presidencia. Mientras, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, sigue dando pasos por el sendero que abrió Carme Forcadell y ha convocado para el 3 de mayo un pleno con un orden del día en el que se contempla la aprobación de la reforma de la citada ley de presidencia. Magistrado Llarena, es su turno. El asunto que será más comentado tuvo lugar ayer en la audiencia de Pamplona, en la que se dio a conocer una sentencia largamente trabajada, nada menos que 5 meses, y que está causando un considerable revuelo en la opinión pública española. El asunto está en la delicada frontera existente entre la violencia e intimidación, que requiere el tipo de agresión sexual, tal como lo define el Código Penal, y el delito de abuso sexual con prevalencia. Quienes protestan contra la sentencia son partidarios de que a la prevalencia se le considere intimidación. Es difícil, hacer juicios tajantes sobre un caso cuya sentencia, 371 folios, no hemos tenido tiempo de leer, cuyos vídeos no hemos tenido la ocasión de ver, pero lo único que realmente no he podido entender del conocimiento fragmentario de los hechos que tengo ha sido que unos tipos que han grabado los hechos en sus móviles y los han difundido hayan podido no cometer el delito contra la intimidad de la víctima, del que esos 5 subproductos humanos han sido absueltos por el tribunal. Finalmente, no hay 2 sin 3, el fiscal del caso de la agresión de Alsasua ha mantenido las penas por terrorismo para los acusados de la paliza a 2 guardias civiles y a sus parejas. Es violencia política y no fue una pelea de bar, sino una agresión planificada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Después de colarle el zumo de naranja hasta los 20 y tantos porque la pulpa... Después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa, incluso después de acompañarla al médico por si se marea, le pides por favor que te ayude a instalar el router, a lo que ella contesta:
es que no sabes hacer nada sola, mamá.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la malla de 4 kilos de naranjas a 69 céntimos el kilo. Solo hoy.
Buenos días, Nicolás Redondo.
Buenos días, don Carlos.
Hola, Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
David Gistao, lo mismo.
Buenos días.
Y también sirve lo mismo para Gómez Marín. José Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, el Sony 1837, a 10 segundos por cabeza. Un titular, Nicolás.
Pues que se puede... se tiene que ser muy prudente.
Edurne.
A mí me sorprende el contraste de las grandes protestas por esta sentencia y de los mismos, en parte, que quieren que se absuelva a los que pegaron una paliza a los guardias civiles y a sus mujeres.
David.
Esto hay que desarrollarlo, 10 segundos no son suficientes, pero sí aprecio una gran contradicción entre esta época que ha erigido la figura del Tribunal Popular y la asepsia de las salas, más allá de que la sentencia tenga cosas que mueven a disgusto.
Josep Antoni.
Pues a mí me desconcierta mucho la sentencia, a pesar de todo, con todos vuestros argumentos, pero a pesar de todo me sigue desconcertando.
Ahora les dejo con Goma Espuma y la cuenta 1-2-3 profesional del Santander y del Popular.
La cuenta 1-2-3 profesional para autónomos del Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
¡Hombre, Mariano, qué contento te veo!
¡Hombre, claro que sí! Ya sabes, los fontaneros como yo trabajamos a puerta, pero de maravilla me va, ¿eh? A mí me va de maravilla. Me he sacado la cuenta 1-2-3 profesional para autónomo del Banco Santander y Popular. Anda. Mira, me atienden las 24 horas. Un servicio estupendo. Me miman, me aprecian. Me tienen entre algodones.
Hombre, es que es normal, porque además lo vuestro de fontanería de la familia de tradición.
Hombre, fíjate, el abuelo de mi tatarabuelo fue el que hizo el desagüe después del diluvio universal. Un Sánchez.
Un Sánchez.
Ya te digo, bueno, y de familia le viene al gargo. Mi hijo mayor es guitarrista y lo que mejor le sale, entre dos aguas. Y la pequeña, el otro día estaba en el dentista, que se dedica a tocar violonchelo, porque estaba en el dentista. Mamá. Una que estaba allí rompió agua y si no está ella allí, cala de abajo y gotera seguro. Y salió ella en defensa.
Cuenta 1-2-3 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo mejor del éxito es compartirlo. Y si es contigo, mejor. Por eso en Nissan celebramos otro año más de liderazgo del Nissan Qashqai como número uno en ventas con los Celebration Days. Ofertas especiales durante todo el mes de abril. ¿Lo celebras con nosotros? Te esperamos. Nissan. Innovation that excites.
Pilar, ¿y con qué más cosas contamos esta mañana?
Pues buenos días, nos vamos a Galicia, donde están muy pendientes de los funcionarios de justicia. Tras 80 días de huelga, hoy deben ratificar el acuerdo alcanzado entre la Xunta y algunos sindicatos, porque todavía hay tres, en concreto, que se oponen. COPE Galicia, Alberto Varela.
Sí, apoyan ese preacuerdo las centrales mayoritarias, Comisiones, UGT, USO y CESIF. Hay otros tres sindicatos que quieren seguir adelante con la huelga y que tras el acuerdo de ayer llamaban traidores y vendidos a los firmantes. Llevamos 80 días de huelga en la justicia en Galicia. Se han aplazado casi 20.000 actos en los juzgados desde el día 7 de febrero.
Y fíjate, el Ayuntamiento de Vitoria ha prohibido la celebración de una fiesta de minifaldas que se iba a celebrar el sábado en una discoteca. Se anunciaban premios a la minifalda más corta, a la más provocativa, en fin, con la que está cayendo. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Bueno, no es la primera vez que esta discoteca de ambiente latino genera una situación así. Ya en 2017 organizó un concurso de culos de mujeres que finalmente suspendió tras las críticas generadas y el posicionamiento en contra del Ayuntamiento Vitoriano y del Instituto Vasco de la Mujer. Ahora el Ayuntamiento ha acordado la prohibición al considerar que se trata de un espectáculo sexista, discriminatorio y atentatorio contra la dignidad de la mujer, prohibido además por la ley de espectáculos. En concreto, en esta fiesta se anunciaban premios a la minifalda más corta y la más provocativa y bebidas gratis para las mujeres que acudieran con esa prenda.
Bueno, pues prohibido queda. Y espero que no sea tu caso, pero los españoles comemos cada vez de forma menos saludable. Sigue cayendo el consumo de frutas y verduras, aunque parece que no, pues es así, lo dicen los estudios. Lo ideal es 5 raciones y la media no llega a 2. Laura Otón.
Lo que más consumimos son naranjas y tomates, lo que menos limones y pepinos. Los españoles suspendemos, sobre todo cuanto más jóvenes somos. Los niños y adolescentes son los que menos raciones comen, mientras que los adultos mayores están más concienciados. Comemos 1,3 piezas de fruta y 1,5 raciones de verdura, a pesar de las propiedades que tienen. Gregorio Varela Moreiras es presidente de la Fundación Española de Nutrición.
Con eso me refiero que estamos hablando de un grupo de alimentos que con un contenido bajo en energía nos aportan mucho, lo que llamamos de elevada densidad nutricional, y además nos hidrata, es decir, dentro del aporte hídrico, del aporte de agua, dentro de lo que son los alimentos, sin duda en la Champions League está el primero, ¿no?
Comer zanahoria no broncea, ni la patata engorda ni la piña adelgaza. Son mitos que este estudio desmonta. Lo que hay que hacer es comer más fruta y verdura, indispensable sobre todo en deportistas y embarazadas.
Con el montón de zanahoria que tomo yo.
Fíjate, como Bugs Bunny.
Sí, sí, pues, no te creas.
Ahora Sony 24, me imagino que este Gregorio Varela será hijo del egregio, grandioso maestro y catedrático, del que tan buen recuerdo guardo, don Gregorio Varela.
Seguramente.
Seguramente. Y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30. Tengo la posibilidad de poder, saludar a la ministra de Defensa, en este caso en su otro carácter, el de secretaria general del Partido Popular. Es doña María Dolores de Cospedal. Señora Cospedal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues muy bien, don Carlos, buenos días.
Buenos días. Bueno, esto como es un aquí te pillo, lo que se entiende un aquí te pillo, en previsión de
más
un día.
Más o menos.
Más o menos, sí, en previsión de que un día pueda hablar con usted con más tranquilidad y preguntarle por presupuesto.
Así lo espero, cosas. Estupendo.
Le tengo que hacer tres preguntas, cuatro preguntas, muy concretas. De la gestión de la crisis, la gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid por parte de su ya no presidenta, la señora Cifuentes, ¿qué cree usted que se hizo mal, si algo se hizo no de forma óptima? ¿Se aguantó demasiado tiempo y lo precipitó todo finalmente el video que publicó OK Diario?
Bueno, yo no sé. Claro, a todo lo pasado, don Carlos, es más fácil analizarlo todo, pero yo creo que había una situación que era muy complicada, que era la situación que se había destapado con ocasión de el famoso asunto del máster. Había propuesta una moción de censura por parte de Ciudadanos. Había tomado una determinación por ella, también lo dijo eso ayer, y eso se había hablado de que en ningún caso iba a permitir que esa moción de censura pudiera prosperar. Y en el entreacto pues aparece la publicación de este vídeo, que es una cuestión que afecta más a lo personal que a una condición política, y ella ya toma una decisión, y yo creo que también con el conocimiento por parte del partido de que estaba haciendo lo mejor. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Luego podemos hacer muchos análisis y podemos decir si se hizo antes, si se hizo después, si hubiera quedado mejor antes. ¿Hubiera evitado que ella tuviera tomado la decisión antes, que se hubiera publicado este vídeo? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Una cosa es consecuencia de la otra, tampoco, no lo sabemos.
¿Cree usted que este vídeo, más allá de que efectivamente retrate una cuestión meramente personal, no sea nada relacionado con la corrupción política, ¿cree usted que ese vídeo, en cambio, denota o delata o puede advertir de algún cruce de intereses y de espionajes en el Partido Popular de Madrid?
Bueno, no necesariamente en el Partido Popular de Madrid. Lo que es verdad es que ha habido una campaña en lo político y en lo personal contra esta persona, pero no tiene por qué referenciarse a nadie que venga del Partido Popular. Acuérdese usted que antes de el asunto del máster también se habló de, en una comparecencia en una comisión de investigación, de las presuntas relaciones que se tenían con una persona, tratándose ella de una persona casada. Después viene lo del máster, después viene lo del vídeo. Parece muy llamativo que a una persona se le achaquen y se vayan publicando y se vayan contando cosas que presuntamente han pasado, unas presuntamente, otras no lo sabemos, otras hay una constancia de un vídeo que también puede ser interpretable, en un periodo de tiempo tan reducido. Que el ataque es político, pero el ataque también es personal. ¿De dónde viene? Yo no estoy en condiciones de asegurárselo, don Carlos.
Dijo el señor Rajoy en el Congreso de los Diputados, empieza una nueva etapa en el Partido Popular de Madrid. ¿Ello se compadece con la presencia como presidenta, la continuidad como presidenta de la señora Cifuentes, o debería dejar también la presidencia del partido en la comunidad?
Bueno, ella ha dicho algo muy claro, ha trasladado a todos los diputados del Partido Popular de Madrid Asamblea que muchas gracias por el apoyo que ha tenido de ellos estos años, que por ahora sigue siendo la presidenta del PP de Madrid y que estará a la disposición de lo que diga el PP de Madrid y de lo que diga también el presidente nacional, la dirección nacional del partido. Eso lo dice ella directamente en un mensaje que ha enviado a todos los diputados de la Asamblea de Madrid del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, la disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer y yo estoy a la disposición para retirarme cuando tenga que hacerlo. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que hemos entendido en el PP Nacional y también le tengo que decir en el PP de Madrid. Y las cosas se irán haciendo por sus pasos y se irán haciendo.
Una última cuestión, a expensas de que otro día hablemos de más. Desde su formación jurídica, yo no sé si ha tenido tiempo de echarle un vistazo a esta procelosa sentencia que hoy ocupa, desde luego, como ve usted también, no solo las reflexiones, sino también las ansias de muchas personas, la que hace referencia a la no violación en San Fermines de la Manada.
Pues mire, yo he tenido tiempo de leerla, pero muy rápidamente, demasiado rápidamente. Desde luego, como persona, como ciudadana y como mujer, me cuesta mucho asumir contenido de la sentencia. Eso lo puede usted entender y yo creo que es lo que nos ocurre a todos, porque a todos nos ha parecido, a mí desde luego, una salvajada y una situación en la que ninguna mujer está a gusto y se puede decir que no nos sintamos intimidadas. Eso es así y eso creo que todas las mujeres estamos absolutamente de acuerdo. Entrar en la mente del tribunal, que es el único que ha visto las cintas grabadas, yo tampoco estoy en condiciones de hacerlo. Y se trata de la calificación de un tipo penal, si es un tipo penal o es otro tipo penal. A mí que la sentencia les ponga 9 años de prisión me parece poco, me gustaría que fuera más, pero son 9 años de prisión. Afortunadamente también hay recursos judiciales y es en lo que tienen que trabajar las acusaciones particulares y la defensa de las acusaciones particulares de aquellos que defienden la posición de la persona agredida, de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento. Pero condenable humanamente desde todo punto de vista, que quizá haya que empezar a pensar si hay que cambiar las calificaciones de los tipos o cómo está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, que se considera violación y que no, pues es un momento para hacer una reflexión, quizá podríamos hacerlo.
Señora Cospedal, gracias por atenderme. Fuerte
gracias
abrazo.
A usted, don
Hasta
Carlos.
Pronto.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Santi Martón?
Buenos días, querido Herrera, y a sus distinguidos interlocutores, principalmente a Nicolás, que esto lo lleva muy a rajatabla.
Esto es. Ya es viernes, bueno, vamos a ver asuntos que nos ofrece la actualidad para comentar.
Hoy la actualidad está cuajada de asuntos de interés, aunque todos palidezcan ante el tema que se ha adueñado de los espacios clave en los medios de comunicación, la sentencia de la Audiencia de Pamplona en el juicio a la manada. Autodefinido afortunado de esta cuadrilla de animales y la alarma social que ha levantado a lo largo y ancho del país. Deberíamos saber más y sobre todo deberíamos esperar a leer la sentencia, que no hemos tenido tiempo, y el voto particular del magistrado Ricardo González. Hay demasiados voluntarios para enmendar la plana a los jueces. ¿Habrá que definir con más precisión la intimidación como lo que ahora se entiende por prevalencia? Doctores tiene la santa, pero la justicia es el resultado de complejos y delicados equilibrios y no es bueno reformarla bajo el impulso justiciero del personal como el que ayer quiso asaltar en Pamplona la sede de la audiencia.
Ah, eso en ningún caso, pero bueno, ya llegará el TSJ y luego el Supremo, en fin, la sentencia ha dejado insatisfecha a mucha gente.
Así es. El juicio por la agresión de Alsasua en la Audiencia Nacional sigue sus pasos, con la Fiscalía reafirmándose en la calificación de los hechos como terrorismo. Y en el caso de los sediciosos catalanes, tenemos al Tribunal Constitucional admitiendo el recurso planteado por el Gobierno hace 3 meses y suspendiendo toda posibilidad de que Puigdemont pueda ser investido a distancia, advirtiendo de que tampoco podrá ser mediante la reforma de la ley de presidencia, que es el truqui que Torrente, el brazo tonto del Parlament, va a intentar el próximo día 3. Yo creo que ya se ha retrasado demasiado una conversación sincera entre este pobre chico y el juez Llarena.
Bueno, vamos a ver, la sala de espera para el desfibrilador de tontos, ¿cómo está?
Está peta, tanto que he tenido que descartar la mayor parte de los pacientes por no ceñirse al tema del día. Susana Díaz, a propósito de la sentencia de la manada, siempre respeto todas las sentencias judiciales, pero la del caso de la manada ni la comprendo ni la comparto. Tenemos que tener tolerancia cero con toda violencia sexual y hacerlo desde todos los ámbitos de la sociedad. Antonio Castillo, el padre de Marta, le aplicó una dosis de espabilina tamaño XXL. Pues no vi expresar eso cuando salió la sentencia sobre Marta del Castillo, ni a usted ni a nadie del PSOE. Pastrana, también es mala suerte que a la hora de dictar sentencias los profanos en derecho estén en los tribunales y todos los expertos en Twitter. Sheldon, un habitual, destacaba que Pablo Iglesias se indigna con la sentencia de la manada por la pena aplicada a 9 años, pero se calla cuando 10 argelinos violan a 3 chicas de Alicante de entre 14 y 17 años. La de 14 fue violada brutalmente durante un día entero. Fillmore A. Millows intenta explicar detalles jurídicos de una sentencia a quien ya tenían preparadas las pancartas antes de conocer las penas. Eso no está mal, como forma de perder el tiempo, digo. Ethmic, oigan, que una condena por abusos sexuales a 9 años de prisión no es lo mismo que si les hubieran regalado un coche y un piso en Torrevieja. Relájense. Ahora Madrid, el partido que sostiene junto al PSOE, debemos aclarar, a la alcaldesa Carmena, opinaba sobre la sentencia de la manada y decía: una sentencia insuficiente, que no recoge la demanda de la ciudadanía. Una sentencia que forma parte de la cultura de la violación, que confirma que queda mucho que cambiar en nuestro país. Una sentencia que demanda la ciudadanía, la cultura de la violación. Pero Carmena, qué burricie. Carmen Calvo, que era la que faltaba, pide en nombre del PSOE que los jueces reciban formación sobre violencia machista para tratar casos como la manada y emitir pronunciamientos justos. Fran Gómez dice: entiendo que 9 años para estos animales os parezcan pocos, pero entonces me parece muy hipócrita no pedir la cadena perpetua para quien viola y asesina a una niña, mata a sus propios hijos o pone una bomba en Hipercor. Y dice: le voy a incorporar una guinda que se escapa a la sentencia de la manada. Tess anotó en Twitter: Suiza asegura que no se dan las condiciones para conceder asilo a Marta Rubira y Ana Gabriel. Pero ¿cómo es posible? Si saben catalán y todo.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta
adiós,
el adiós. Lunes. Buenos días.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues que tenemos que hablar de algo más que perfecto. El seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L y a un precio imbatible. Que sí, que tú eliges lo que sea más perfecto para tu casa, porque no todos los hogares son iguales. Así que puedes elegir S, M o L. Mejores coberturas, precio imbatible. Eso es Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Nicolás Redondo, David Gistau, Gómez Marín, Edurne, Uriarte. ¿Por dónde empezamos, Nicolás?
Pues por donde quiera usted.
Vamos a ver, yo esta mañana decía, yo no he leído el sumario, no he estado, claro, en la vista oral, no he visto los vídeos, no conozco las pruebas, no...
La sentencia se podía leer ya ayer,
Sí, no me la he leído entera, he leído la parte más mollar de la misma y tampoco me he leído el voto particular, que es el doble de la sentencia en extensión. Entonces, pero bueno, yo hubiera querido algo, claro, sí, pero yo no sé exactamente lo que saben los jueces. ¿Qué tenemos que hacer en este caso?
Pues es cierto que en este caso y en otros estamos asistiendo a tirones sobre el Código Penal de determinados sectores sociales que muestran así muy claramente su malestar, y por eso vemos contradicciones flagrantes de algunos dirigentes políticos que justamente tendrían que hacer esa posición intermedia entre las expresiones de rechazo de los ciudadanos y la actividad profesional de los jueces. Pero no lo han hecho en este caso, no lo han hecho ninguno. Yo recuerdo que aquí fui muy duro cuando el representante del Partido Popular para defender la prisión permanente revisable hablaba de las víctimas, y algunos otros lo fueron más que yo todavía a través de estas nuevas tecnologías, y luego resulta que utilizan este caso concretamente para hablar del Código Penal o para criticar de una forma feroz, sin conocimiento suficiente, la sentencia de ayer. Ahora bien, viéndola como la hemos visto todos por encima, yo sí creo que existe ese gran problema en el Código Penal, que es la confusión, ¿no?, entre la figura de intimidación que nos llevaría a la violación con unas penas mayores y la del abuso. ¿Cuánto abuso es necesario para que exista intimidación? Introducir a una niña, una mujer en un portal estrecho, 5 o 6 personas, no es suficiente abuso como para llegar a la intimidación. Quitarle luego el teléfono para que no pueda recurrir y no pueda llamar y no pueda, en una ciudad que no conoce, no muestra ya una inclinación determinada. La propia sentencia, que se mueve en esa especie de confusión, habla en un momento determinado de que esos personajes, los de la manada, crearon una atmósfera coactiva. Bueno, pues si crean una atmósfera coactiva, pues probablemente estemos más cerca de la intimidación, tal como la entendemos todos, que del abuso. Y por lo tanto estaríamos ante el tipo más grave, no el de abuso sexual, sino el de violación con intimidación, ¿no? Todo eso me lleva a mostrar, a mí, como decía antes, muy prudentemente, claro que muy prudentemente, porque no conozco todos los datos, una insatisfacción por esta sentencia, que tiene las posibilidades de recurrirse, claro, en otras instancias, y que espero que provoque mayor satisfacción en las otras instancias. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos, lo he dicho en otra ocasión, tirando por un lado o por otro, desde un punto ideológico u otro, de un sector u otro de la sociedad, estamos ante un requerimiento de ciertos cambios en la arquitectura del Código Penal, y en este caso ha tocado el de los delitos contra la libertad sexual, y probablemente tengamos que hacer un repaso sobre esto, ¿no?
Sí. Y José Antonio.
Pues pienso de una manera muy parecida. Hombre, yo creo que en principio, yo he leído la sentencia, no lo suficiente, y además mi lectura no es significativa porque yo soy lego, pero en cualquier caso el sentido común te permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que si ellos consideran que ha habido prevalencia en la actitud de estos tíos, pues yo no veo la diferencia que hay entre prevalencia e intimidación. Si cinco membrillos de eso enormemente, en fin, gente fuerte físicamente y tal y cual, arrebatan, meten a una chica, por muy disoluta que pueda ser la actitud de la chica, que eso no importa para nada. La persona tiene perfecto derecho a ser disoluto. Otra cosa es que esa disolución elija que sus compañeros. Si dicen, pues, por ejemplo, se dice, hombre, es que ella ha ido a un hotel a pedir una habitación con un tío. Pues, muy bien, eso lo hemos hecho todos. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con verse en un portal con cinco salvajes, pues, ¿verdad? Sí. Tal, no. Hombre, yo lo que me gustaría decir es que yo comprendo perfectamente y me parece muy saludable la protesta social. Ahora, la calle no es un tribunal. La justicia se imparte, sí, la administración de justicia es necesariamente una cuestión técnica, Necesariamente. Sí, sí, sí. Necesariamente. No podemos ponernos en manos de una multitud.
Y te digo qué sensación tengo yo, además. A colación de lo que ha dicho el abogado defensor de estos tipos, el delito de abuso que han colocado de rondó los magistrados, pudiera haber sido dada por la presión incluso también ambiental, porque algunos podrían no haber tenido ni siquiera modo humano de encajarlo. Y buscamos esta figura que no está entre la acusación, pero nosotros de oficio la incorporamos.
Y ponemos la pena más alta.
Y ponemos la pena más alta, que son 9 años. Cuidado, que 9 años, y hay algún fiscal que me lo hace saber, 9 años, si la matan le ponen 10, que es la mínima del homicidio. Y además con los atenuantes de embriaguez y tal, cuerpos de 10, baja a 5.
Esto que acabas de decir, Carlos, de todas formas es especulativo, es un juicio de intenciones que haces tú al tribunal, no, eso no lo sabemos, es una pura teoría. Pero es verdad, leyendo por encima la sentencia me pasa como a Gómez Marín, que hay cosas, por ejemplo, ahí, si uno extrae una interpretación no técnica, sino basada en la empatía o la sensibilidad de la sentencia, mueve a escándalo que un juez sugiera que la única forma que tiene una mujer de legitimar su resistencia es hacerse matar, por ejemplo. Eso es tremendo. ¿Cómo valoras hasta qué grado, hasta qué umbral de sufrimiento ha llegado esa mujer en la que ya luego se entrega? ¿Hace falta que sangre? ¿Hace falta que le rompan un hueso? ¿O basta con que se vea apabullada por cinco tipos de
ochenta? No sabemos lo que decían las pruebas.
No, esta interpretación sí viene en la sentencia. Este es de que no se aprecia resistencia suficiente. Sí, sí. Esto sí viene en la sentencia. Entonces yo pregunto, ¿cuál es? ¿Qué hace falta? ¿Verdad? ¿Hay que pegar con un bate? ¿Qué hace falta? Esto que yo extraigo de la sentencia, de esta idea personal, prejuiciosa, que no tiene nada que ver con un discernimiento técnico, no es incompatible con lo otro, no es incompatible con la intervención del mundo jurídico por parte del Tribunal Popular. En España estamos viviendo dos desvíos de la representación, el parlamentario y el judicial, ambos a la masa, a la plebe enfadada. Mi propio enfado particular con esta sentencia, que puedo no entender, que porque los argumentos se contradicen unos a otros dentro de la propia sentencia, no es obstáculo para que a mí tampoco me tranquilice el observar que la sociedad española se ha erigido en turba.
Claro.
Sí, lo que pasa es que la sociedad española se ha erigido en turba de forma muy diferente en dos casos que están ocurriendo casi al mismo tiempo, y además en Navarra, que es lo que me llama a mí la atención. Ayer, Pablo Iglesias ha dicho que siente vergüenza y asco, ha dicho, por esta sentencia. Ha llamado matones a los acusados y dice, pero ¿qué hace falta para que condenen por violación a estos matones? Bueno, pues este mismo líder político, Pablo Iglesias,
es el que ha estado en una manifestación, los suyos quiero decir, Podemos de Navarra, hace muy pocos días defendiendo que salgan a la calle los chicos que chicos y una chica también, que agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas. En ese caso hay pruebas, a mí me parece que contundentes, en el caso de la agresión de Alsasua, de que unos matones, también los podríamos llamar igual, o una manada, también la podríamos llamar de esa forma, agredieron salvajemente a dos guardias civiles y a sus parejas. Y sin embargo, el mismo partido y el mismo líder que dice que aquí hay que condenar a más de 22 años, al que los 9 años de condena no le sirven, le parecen poco, decía que a los otros había que llevarlos a casa, porque hay que recordar que en esa manifestación, apoyada por los partidos nacionalistas de Navarra y por Podemos y por Izquierda Unida, no es que se pidiera que les condenaran a un poco menos, no, no, se pedía en la manifestación que los llevaran a casa. Por eso estoy perpleja por las diferencias de manifestaciones en la calle. Y, por cierto, también hay que añadir, ninguna organización feminista que ha salido en la calle ayer dijo nada, en este caso, de las mujeres agredidas en Alsasua. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué se debe esta contradicción?
Pero, o sea, estamos jugando a algo, yo no sé muy bien la relación que tienes tú con Alsasua, pero...
Hombre, que sí. El partido, en este caso, te pongo Pablo Iglesias de ejemplo, podríamos poner más, que ahora siente vergüenza y asco, en el caso de Alsasua, ha defendido a los agresores.
Pero te iba a hablar de lo que me doy cuenta es que está ocurriendo algo que forma parte de este fenómeno populista en el que vivimos, que es que a partir de ahora parece que hay una cámara de casación, una cámara de recurso, uh-huh. que es el pueblo soberano, claro, o los partidos políticos. Claro. Parece que una sentencia debe ser legitimada por los orates, por los portavoces del populismo.
Por Twitter.
Eso lo pone de relieve ya una fórmula.
Y eso sí que tiene como... Antes eran los juicios políticos de corrupción, Urdangarín y demás. Ahora resulta que también los delitos comunes tienen que pasar por ese tribunal secundario.
Fíjate que eso se ha hecho famosa una frase que repiten continuamente, sobre todo los políticos, eso de yo respeto la sentencia judicial, como si se pudiera no respetar. Sí. Yo respeto, pero no comparto, porque claro, no comparte usted lo que le dé la gana, pero respetar, por supuesto, la tiene que, parece que es un mérito, yo respeto, ¿no? Entonces, realmente, aquí se ha usado la palabra turba, que es una palabra dura, pero que yo no tengo más remedio que admitir en este caso, porque morfológicamente eso es lo que es, ¿no?
Sí, una turba.
Claro, y entonces, verdaderamente inquieta esa cuestión. Ahora bien, yo también digo que la sociedad civil muestra una cierta vitalidad cuando se manifiesta ante este tipo de cosas. Y como dice muy bien Edurne, se tendría que manifestar hacia todos lados.
Bueno, un momento, que a las 9 tiene otra cita don Carlos Bacaicoa, que es el abogado de la joven madrileña, centro de todo este proceso que hemos conocido y cuya sentencia conocíamos ayer. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Me imagino que preparando usted los recursos que va a elevar al TSJ y en su defecto, bueno, a quien corresponda.
Vamos a ver, perdón. Lo primero que hay que decir es que tenemos que hablar antes con la chica, con esta cliente, para ver si realmente ella quiere recurrir, ¿eh? Ajá. Nosotros, evidentemente, somos de la opinión de que hay que recurrir, pero en un caso como este, creemos que es más conveniente que nunca, o que en otros casos, pues hablar con nuestra cliente para ver si ella realmente quiere continuar adelante.
Por lo poco que nosotros, en fin, conocemos la lectura de la sentencia, pero yo me harto de decir esta mañana que ni estuvimos en la vista oral, ni nos hemos leído el sumario, ni conocemos ningún tipo de pruebas presentadas por unos y por otros. Lo que más le ha llamado la atención de esta sentencia, y me atrevo a decir del voto particular de uno de los magistrados, ¿qué ha sido?
Del voto particular de uno de los magistrados. Hombre, vamos a ver.
No, pues de la sentencia en general.
Bueno, de la sentencia en general, pues yo realmente considero que lo único que es correcto es la consideración que han hecho de no tener el episodio del teléfono como robo. ¿Mm? Uh-huh. Es lo único que yo entiendo que se puede salvar de la sentencia y que no es materia de recurso. Respecto al voto particular, bueno, todos sabíamos, todas las partes en el proceso sabíamos, porque además es conocido ya en el Palacio de Justicia de Navarra la opinión que tiene sobre el tema del abuso, sobre el tema de la agresión sexual. Todos sabíamos que había un voto particular de este magistrado.
Sí.
¿Mm? Lo único que nos ha sorprendido ha sido que ha sido demasiado extenso, ¿no? Hombre, vamos a ver, él como magistrado de la sala tiene derecho, evidentemente, y habrá intentado hacerlo lo mejor que haya podido hacer, ¿no? Pero evidentemente consideramos que a mí lo que más me preocupa es que de la del discurso del voto se desprende una cierta mentalidad que puede llegar a ser un poco peligrosa.
Uh-huh. Su defendida alega la sentencia, o viene a decir, o entiendo yo que viene a decir la sentencia, no se manifestó claramente en contra de mantener aquellas relaciones sexuales. O al menos eso he entendido yo de lo que dice, ¿no? Es decir, si hubiera de haber dicho, pues no quiero dejarme en paz, olvidarme, quitarme de aquí, salir de aquí. ¿Cree usted que ese es argumento suficiente para descender de violación a abuso? Que, por cierto, el de abuso no era un delito controlado, manejado por ningún tipo de acusación, ni la fiscalía, ni las acusaciones, ni ustedes, ¿no?
Sí, bueno, el problema es que en jurisdicción penal el juzgador no está necesariamente obligado a respetar la calificación que hacen las partes, ¿no? Uh-huh. Entonces no es lo más habitual, pero puede ocurrir, y es lo que ha ocurrido en este caso, evidentemente. Uh-huh. No recuerdo cuál era la otra pregunta.
La otra cuestión es, ¿puede estar basada esta sentencia en que el tribunal considere que su defendida en determinados momentos no manifestó claramente la oposición a mantener relaciones con estos individuos?
No, la sentencia lo que dice es que no ha quedado acreditado que ha habido violencia ni intimidación. Y entonces por eso rebaja el tipo a abuso en lugar del delito de agresión que se venía solicitando por las acusaciones. A partir de ahí, pues hombre, vamos a ver, es un tema de prueba y de apreciación de la prueba, ¿no? Ellos lo han apreciado así, el tribunal lo ha apreciado así, y entonces, bueno, pues lo único que cabe es recurrir, nada más, ¿no? Si, como digo, nuestra cliente estuviese finalmente por la labor, ¿no?
Pero yo, una última reflexión. Si penetración con abuso, penetración con abuso, no es necesariamente violación, y en este caso sostiene el tribunal que hubo consentimiento, o podría haber habido consentimiento, entonces ni siquiera sería abuso. Porque si hubo consentimiento...
Realmente es una reflexión interesante, efectivamente. Lo que ocurre es que yo este punto en concreto no lo tengo tan claro como usted lo está afirmando, ¿eh? Uh-huh. Lo tendré que mirar un poco más detenidamente, ¿no? Pero evidentemente, si hubo consentimiento, pues evidentemente no habría nada, ¿no? Claro. No habría habido motivo para sancionar.
Usted sostiene, ¿no?, como abogado de su defendida, que no hubo consentimiento.
Evidentemente. Lo que ocurre, claro, si a partir de ahora, para acreditar el consentimiento, el no consentimiento de la víctima de un delito, pues esta tiene que montar una resistencia numantina con riesgo de que, además de ser agredida sexualmente, pues sea violentada de una manera todavía más grave, por ejemplo, físicamente, incluso con peligro de su vida, pues yo creo que es rizar un poco el rizo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es cuestión a partir de ahora de que cuando alguien quiera mantener relaciones sexuales, pues tenga que obligar a la otra parte a que le firme el consentimiento, ¿no? Claro. Dice que estamos sacando un poco el tema del contexto. Y a esto me refería yo antes cuando le comentaba que, respetando la discrecionalidad, la ciencia o la manera de ver el tema que ha tenido el magistrado que ha emitido el voto particular, pues evidentemente yo sí que veo que de este voto particular que en este magistrado tiene una mentalidad que puede ser peligrosa. Y no entro en más detalles, pero yo creo que se me entiende.
Muy bien, don Carlos Bacaicoa, muchísimas gracias
a ustedes,
por atenderme. Es el abogado defensor de la joven madrileña, protagonista de estos lamentables hechos. Bueno, ¿queréis añadir algo más antes de que pasemos?
Fíjate que la misma sentencia dice, es que no se puede mezclar todo, ¿no? Porque la misma sentencia, la denunciante permanece en todo momento con los ojos cerrados. Observamos enrojecimiento en sus pómulos. No se produce ningún diálogo ni intercambio de palabras con los procesados. Se muestra ausente y durante la mayor parte del tiempo exterioriza una posición, una actitud pasiva. Claro, es que tú ves esto, te lo imaginas en un portal con cinco personas
y lo más cerca que está es de la intimidación. Si ella está en un shock, estuviera como estuviera unos momentos antes, en un shock total, no hay palabras, los ojos cerrados, no hay jolgorio, que dice otro.
Sí, pero resulta, resulta que nadie hemos visto el vídeo, nos faltan las pruebas.
Bueno, pero estoy diciendo pero lo que dice la sentencia.
Sí, claro. Evidentemente, y a mí también me suscitan las mismas dudas que planteáis vosotros. Lo que pasa que, a diferencia de otros juicios, por ejemplo, en el de Alsasua o cualquier otro, en este, porque hay que proteger a la víctima, lógicamente, ¿qué ocurre? Que no conocemos sus declaraciones, no conocemos lo que ha pasado en la sala y no conocemos el vídeo. A diferencia de otras sentencias y de otros juicios, tenemos menos elementos para el análisis.
Claro, solo pero, el de la creo, sentencia.
Pero creo, Edurne, que tanto Nicolás como yo estamos... Las conclusiones poco temerarias, porque somos legos, que estamos sacando, eso es de la redacción de la sentencia.
Sí, estoy de acuerdo con vuestras dudas, como os he dicho. Tengo también las mismas dudas que acabáis de plantear.
Si yo me quejo de que haya un rearbitraje del partido, no lo voy a hacer yo. ¿Me entiendes?
Bueno, pues ahora son las 9:01. Permíteme que me vaya un momento.